Hola, ¿qué tal? Hoy hablamos de la influencia de los amigos y de la gente que nos rodea en nuestro entorno más próximo. Dime con quién te juntas y te diré en quién te convertirás. La importancia de los amigos, las compañías, que dicen nuestros mayores, no solo en nuestra conducta, sino en el rumbo que demos a nuestra vida. De eso hablamos hoy con Fernando Álvarez, nuestro entrenador emocional y coach, a quien también encontramos, recuerden, en su web desdelatrinchera.com, pero hoy le tenemos con nosotros. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, Fernando, tan decisivas en la personalidad, en nuestro rumbo que vamos a tomar en la vida, ¿son las amistades, son la gente de la que nos rodeamos?
Pues la verdad que mucho, mucho y más de lo que nos gustaría, yo creo que en muchas ocasiones.
¿Sí?
La cosa es muy sencilla, es decir, fíjate, al final el mundo, como yo muchas veces he dicho, ¿no?, y hemos hablado aquí, el mundo es el que es, pero cómo nosotros percibimos el mundo tiene mucho que ver con quiénes somos. Y quiénes somos, efectivamente, tiene mucho que ver de con quién nos rodeamos, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, hay parte que no elegimos, que es la familia, lógicamente, y parte que sí elegimos, que son, bueno, pues amistades o cierto otro tipo de relaciones, ya sean profesionales o personales. En este sentido, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo máximo que una persona puede hacer para cada uno lo que uno está acostumbrado a ver?
A ver, explícame eso.
Sí, si yo estoy acostumbrado a ver gente que se esfuerza todos los días,
ajá,
lo normal es que yo termine esforzándome todos los días.
Ya.
Si mis compañeros de colegio se quedan en casa los fines de semana estudiando, pues lo más probable es que yo me quede en casa estudiando o haciendo otra cosa, pero desde luego no salga por ahí de juerga. Si yo salgo por ahí de juerga, o sea, mis amigos salen de juerga todos los días de la semana, pues hombre, si quiero que seguir siendo su amigo, lo más fácil es que cuanto menos unos cuantos días termine saliendo con ellos.
Que le siga el ritmo, claro.
Claro, es decir, a una medida o en otra.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué ocurre? Que al final sí que es verdad que nuestro comportamiento tiende a equilibrar imitar el de la manada en el que nos comportamos. Entendamos,
bueno,
el concepto manada, ¿no?
En cierta manera, muchas veces eso se utiliza para una mejor integración. Ojo, no estoy hablando de que para integrarnos tengamos que hacer y seguir la raya que nos marcan los demás, que también eso luego ya pues depende de nuestra personalidad, de nuestros objetivos y demás. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que a lo mejor pues tiene problemas de integración o busca realmente, porque a lo mejor tiene situación difícil en la familia, busca integrarse en el grupo, en los amigos en este caso, y ahí sí es más fácil que se dejen llevar, ¿no?
Pero fíjate, efectivamente es así, y además es que corresponde a una necesidad humana, y es la necesidad de conexión. Es decir, nosotros necesitamos sentir que estamos conectados a otras personas, hasta el punto que, como bien decías, sí que es verdad que tenemos la capacidad de elegir, y en un momento puedes decir, oye, mira, esto ya no es lo mío, qué buen rollo, pero que es que yo aquí ya no tengo el sentimiento de conexión que tenía en otras ocasiones. Pero, por ejemplo, en edades más jóvenes, llegan incluso a soportar vejaciones, insultos o lo que fuese con tal de ser aceptados. Es decir, yo puedo ser en el momento el tonto de la pandilla, pero siendo el tonto de la pandilla, soy aceptado.
Estoy en la pandilla.
Estoy en la pandilla, exactamente. Entonces, bueno, acepto mi papel, lo soporto,
porque quiero estar ahí con
pero
ellos.
Pero estoy con ellos, exactamente.
Claro.
Es decir,
claro, eso, fíjate, has mencionado tú algo, dicen, en edades más jóvenes, estoy pensando en los adolescentes, la adolescencia que es tan complicada, y en donde sí es cierto que los padres se preocupan mucho por esas compañías, por la influencia, y es que eso sí que es palmario, es real, que ahí, en esa etapa, sobre todo, las compañías son fundamentales.
Así es, de hecho, fíjate el famoso dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré en quién te convertirás.
Mm-hmm.
Que también, y yo creo que estamos en época de libros, también se podría decir, dime lo que lees y te diré en qué te convertirás.
Ah, bueno, también, mira, haciendo ahí un paralelismo.
Pues sí, efectivamente, en función, a ver, es muy simple, es decir, si nadie de tu equipo, o sea, de tus amigos,
sí,
fuma y todos son muy deportistas, ¿qué es lo más probable que tú termines haciendo?
Ya.
Ahora, si por otro lado, nadie es deportista en el sentido de hacer deporte, no de ver el deporte, que es un tipo de deportista distinto.
Sí.
Es decir, si todos son de los de, digamos, ver deporte, pero no tocar un balón, no tocar una pelota, no tocar una raqueta, etcétera, y ir al bar a tomarse cervezas, fumar o lo que fuese, lo más probable es que tú termines cuanto menos yendo al bar, tal vez bebiendo e incluso tal vez fumando, ¿no? Sobre todo
aunque en tu casa, quería decir, se haga lo contrario. En esas edades, estoy refiriéndome a adolescencia, cuando estamos empezando a despuntar.
Podría darse incluso aunque en casa se haga lo contrario, porque al final las dos, o sea, digamos que son como dos elementos de influencia sobre el adolescente en este sentido.
Claro, claro.
Ahora bien, dependiendo de la circunstancia, de cuál sea la relación con sus padres, de cuál sea la relación con sus hermanos y de cuál sea la necesidad de conexión con el grupo de amigos, digamos, puede que en un momento dado ejerza más influencia ese grupo de amigos que lo que tenga la influencia en casa.
Yo, fíjate, creo que en esas edades, por lo general, gana el grupo de amigos, por lo general, porque es también lo que tú dices, el deseo de integrarte con amigos que a lo mejor han sido de toda la vida y que no quieres desprenderte de ese grupo, aunque ahora, como estamos diciendo, pues tenga unos hábitos muy diferentes a los que a ti en casa te están enseñando. Pero, Fernando, también es cierto, hablamos de la adolescencia en este momento, pero es verdad que cuando el joven va creciendo, cuando esa adolescencia se va superando, aunque ahora dicen los psicólogos que cada vez dura más, pobres padres, pues, y pobres chicos, que en la adolescencia también estás un poco para allá. Bueno, digo, cuando se pasa esa etapa es verdad que la personalidad se va afianzando, ya tú tienes más seguridad en ti mismo, y también es cierto que se puede cambiar rumbo, ¿no? Se puede decir, bueno, pues, vale, hasta aquí vosotros habéis sido mi brújula, pero ahora mi brújula particular marca para otro lado, ¿no? Ahí a lo mejor puede venir el peso de otras amistades que se conozcan o incluso de la familia, como hablábamos antes.
Sí, es decir, ahí, fíjate, es muy importante lo que has mencionado. Es decir, efectivamente, en la adolescencia al final estás buscando tu identidad, quién eres. De una forma muy inconsciente, pero lo estás buscando. A veces te es más fácil distinguir quién eres fuera de la familia que dentro de la familia. Digo,
sí, porque te diferencias
roles.
De la familia también. O sea, te quieres hacer mayor diferenciándote de la familia, a lo mejor,
eso es,
¿no?
Eso es. Y entonces, otra cosa distinta es cuando llegues ya a una edad más adulta que efectivamente tengas desarrollada la suficiente autoestima y autoliderazgo como para decidir esto es lo que yo soy o esto es lo que yo quiero ser y por lo tanto cambio de mi entorno para poder adaptarme. También es verdad que luego después pues la vida te va llevando a diferentes sitios. Te lleva a la universidad, te puede llevar a un trabajo, vas cambiando tipo de amistades, algunas mantienes, otras vas cambiando y al final de los diferentes grupos con los que te encuentras vas haciendo tu pequeño grupito que tiene más, digamos, cosas más afines a ti. Ya. Pero sí que es verdad que sería importante que todos tomáramos conciencia de esto para que pudiéramos elegir de forma consciente este tipo de relaciones, porque es indiscutible que nos van a afectar a quién terminaremos siendo. Es decir, ¿cuál es el listón? ¿Cuál es, digamos, hasta dónde ponemos el listón de altura donde queremos saltar? ¿Hasta dónde queremos llegar? Si cogemos y nos rodeamos de personas que se conforman con poco, la facilidad de que nosotros nos conformemos con poco también es alta.
Claro. O sea, porque estamos hablando ya de personas adultas, estamos hablando, da igual la edad. Hablamos de 35, sí, sí. Hablamos de 40, hablamos de 52,
o
hablamos
70.
De 70. Da igual. Estamos hablando de que en cualquier etapa de nuestra vida, nuestro entorno de amigos, pero también de familia, nos pueden, pues, bueno, también cambiar o determinar la forma en que nosotros enfocamos nuestra vida, ¿no?
Absolutamente.
No estamos hablando de personalidad, sino de hacia dónde vamos o
sí, totalmente. Tú imagínate que estuvieras en un entorno personal, ya digo, fuera de la familia o dentro de la familia, de los que te dijeran, no, es que a partir de tal edad, 30 años, 40 años, los que sean, es que uno ya está pues para hacer su trabajo, estudiar ya es muy difícil porque no se te quedan las cosas, o es que he llegado a este punto, lo que hay que hacer es...
Ya.
Y eso automáticamente te está determinando cuáles son tus limitaciones, porque una vez dicho no es nada, pero repetido por varias personas y de forma constante, se llega a convertir en un mantra, se llega a convertir en lo que antiguamente se llamaban hechizos, ¿no? Encantamientos.
Sí.
Repetes una cosa tantas veces que al final lo haces realidad.
Claro.
Para ti es realidad. Ya decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto. Y esta creencia muchas veces no viene por lo que nosotros pensamos, sino por lo que nos han dicho que es o no es. Entonces, en ese sentido sí es importante tomar cierta distancia, que no quiere decir con esto que digas, bueno, pues a partir del día tal o del año tal, dejo de hablarme con estos familiares. No, no es así.
No,
es decir,
claro.
Los puedes querer como son, pero tú decidir cómo quieres ser.
Claro, porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de adultos, pues si tienes un grupo de amigos que resulta que es muy animoso y que todo es superarse y para adelante y con optimismo, o sea, que hay un ambiente en ese sentido, siempre tú, pues tu forma de encarar la vida en el trabajo, en tu familia, en tus relaciones, va a ir un poco en esa línea. Sin embargo, si te rodeas de gente, de amigos, que son muy derrotistas, no hay que hacer nada, no se puede hacer nada, ha pasado de todo lo que más da... Esa tónica puede contagiarse en tu vida diaria. Y entonces, ¿cómo podemos evitar esas influencias negativas, Fernando?
Como digo, primero tomando conciencia de qué es real y qué no es real. Es decir, invitaría a que todas las personas cogieran libros de biografías o resúmenes o documentales, aunque sean en YouTube, da igual, o en la televisión, donde fuesen, y conozcan la vida de otras personas. ¿Para qué? Para que su campo de posibilidades se amplíe y vean que de repente es posible un mundo distinto, que es posible que una persona en circunstancias aún incluso peores de las que ellos sienten que están viviendo, ha logrado cosas mucho más grandes. Y de esa forma tengan la capacidad de elegir qué es lo que ellos quieren. A lo mejor lo que quieren es quedarse sentados. Perfecto. Mm. Si es perfecto, siempre y cuando seas tú quien lo estés eligiendo.
Sí, una elección personal y única. Oye, Fernando, y cuando ya que estamos hablando de rodearnos del entorno que nos rodea, tanto a través de la familia, que no la elegimos, y de los amigos, que sí, no sé si aquí sería quizá oportuno hacer una pequeña mención a las personas tóxicas, que a veces yo lo he escuchado de, es que no hay que rodearse de personas tóxicas. ¿Qué es la persona tóxica?
La persona tóxica podríamos entenderla como aquella persona que te merma, que te reduce la energía, que emocionalmente te lleva a una zona oscura, digamos. Uh-huh. Y lo más importante, dicho, digamos, más o menos esta posible definición, entre otras muchas, es primero, no ser tú la persona tóxica. Ah, y sí. No digo ser tú de cara a otros, no, ser tú para ti mismo. Es decir, porque puede ser que seas tú quien te estés constantemente diciendo en tu cerebro, en tu cabeza, es que esto tal, es que esto cual, es que tú fíjate, es que el mundo está en contra.
Es que qué horror de vida, exactamente. Es que hay que ver qué triste todo.
Antes o después, por supuesto, todo esto lo verbalizarás y serás el tóxico o tóxica de otra persona. Uh-huh. Pero lo importante es no seas tú tu propia persona tóxica. Es decir, mírate eso, si de verdad tú crees que estás teniendo pensamientos más negativos, etcétera, intenta cambiarlos. Si no puedes cambiarlos por ti mismo, busca ayuda. Es decir, para eso precisamente estamos los profesionales, para poder ayudar. Porque muchas veces sí que es verdad que nosotros mismos, yo soy coach, y yo como coach podría decir, bueno, pues tú que te sabes un montón de técnicas y herramientas, pues tienes que tener una vida maravillosa, perfecta y bonita. No, es decir, ¿por qué? Porque al final tú contigo mismo eres muy poco objetivo, te conoces muy bien todos los truquillos y también te los saltas. Yeah. Entonces, un coach, lo habitual es que busque otro coach. Uh-huh. Un psicólogo, si necesita hacer algo, en muchas ocasiones, aunque tenga más facilidad, lo normal es que busque a otro psicólogo que le pueda ayudar, o un terapeuta, etcétera, etcétera. Es decir, muchas veces tú eres la persona que más difícil tienes para autoayudarte.
Pues entonces, nada de ser persona tóxica para ti mismo, y si hay alguien en tu entorno que te está negativizando continuamente o que te está machacando de alguna manera, lo menos posible con esa persona, menos contacto posible, porque nos puede llegar a perjudicar.
Menos contacto a la medida en la que puedas, y si no puedes reducir el contacto, al menos piensa que lo que esa persona dice y piensa es su mundo, su vida, y lo que tú dices y piensas es tu mundo, tu vida. No juntes ambas partes.
Blindarte contra esa persona y sus mensajes. Fernando, nos vamos a despedir, pero antes quería preguntarte, porque creo que estás haciendo un curso online que se llama Directo a la Cima, que me gustaría que me hablaras brevemente de él.
Sí, pues es un curso precisamente, como bien dices, online, que se puede hacer fácilmente a través de Internet, y que lo que ayuda o enseña o muestra es qué es lo que otras personas ya han utilizado, cuáles son los trucos, las estrategias, las técnicas que han utilizado para obtener mejores resultados. Desde cómo, por ejemplo, superar un miedo y utilizarlo como peldaño o trampolín en lugar de como barrera. Uh-huh. Trucos para mejorar tu productividad. Cómo equilibrar la energía, digamos, entre la vida y profesional y personal. Ah, o cómo tener más energía por las mañanas cuando uno se levanta. Uf. O cómo tener fortaleza mental cuando vienen problemas importantes.
Eso es muy interesantísimo.
Ese tipo de cosas.
Interesantísimo. Desde latrinchera.com, la página web de Fernando Álvarez, y este curso online que nos va a llevar a nosotros directo a la cima, Fernando, pero a la cima de nuestra despedida ya, que nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, muchísimas gracias a ti.
Un saludo, continuamos aquí en la cima de nuestro programa de radio.